6:46, tenemos en línea a Pedro Vaca, director de la FLIP, y le queremos preguntar a propósito de las fotografías de los secuestrados, de los colegas, dos periodistas y un conductor secuestrados en Ecuador, fotografías que llegaron a la redacción del canal RCN ayer sobre la 1:30 de la tarde. Nos contaba José Manuel Acevedo hace algunos minutos pues la historia de esas fotografías. Lo que han decidido en Noticias RCN es entregar esas fotografías a la FLIP, y por eso justamente pues la FLIP ha terminado también interviniendo en este caso y se ha pronunciado a propósito de las fotografías y a propósito de la decisión del presidente Lenín Moreno de dar un plazo perentorio para recibir pruebas de supervivencia o de lo contrario para iniciar una ofensiva militar. Muchos ingredientes para analizar en este caso. Pedro, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Yolanda, a toda tu mesa de trabajo y a toda la audiencia.
Inicialmente, Pedro, preguntar sobre el trámite que dieron ustedes a las fotografías. Hay que decir que se aplaude por parte de los colegas de Noticias RCN ese manejo prudente que le han dado a esta información. Llegan unas fotografías en la medida en que no es claro ni concluyente que se trate de los periodistas secuestrados, pues lo que hacen es acudir a la Fundación para la Libertad de Prensa y a partir de allí ustedes hacen otros contactos.
Sí, yo empezaría por ahí, Yolanda, y se hace también el espacio para algo que le comenté a la directora de RCN, Claudia Gurizatis. Creo que las decisiones que tomaron ayer frente al manejo de la información fueron prudentes, e incluso diría yo ejemplo de manejo de este tipo de casos. No tanto porque nos lo hayan dado a nosotros, sino porque este ya es un caso donde hay demasiado dolor, donde 2 días después de ese secuestro les dijeron a los familiares que los liberarían, donde 6 días después dijeron que estaban bien, donde 8 días después les dijeron que estaban encadenados, donde se conoció una solicitud donde 16 días después les dicen un comunicado que están muertos, no se podía sumar más dolor. Nosotros recibimos ese material y en coordinación con Fundamedios, nuestra organización PAR en Ecuador, decidimos mandarles de manera simultánea a autoridades de los dos países. En el caso de Colombia fue la vicepresidencia de la República la que se acercó a nuestras oficinas, tomó una copia del mismo material y se les dio con fines de hacer verificaciones. Después de 10 horas de estas acciones periciales, como se mencionó en Ecuador, lamentablemente el resultado es que los hallazgos no son concluyentes, aunque se habla de una altísima probabilidad. En este punto, Yolanda, pues estamos atravesando horas críticas, anunciadas también por el presidente Lenín de Ecuador, en las cuales, de una manera yo diría que están los dos estados reconociendo sus limitaciones, es decir, no llegan a concluir que estas imágenes sean 100% correspondientes a la realidad, pero hablan de una altísima probabilidad, y eso también habla de que no tienen más herramientas para poder corroborar lo que allí se plantea. Yo he visto las imágenes, Yolanda, creo que ya varios colegas las han visto, pues son imágenes explícitas, hay coincidencias, digamos, con vestimenta que llevaban los colegas. Y en este sentido, nosotros un poco lo que planteamos es que mientras exista incertidumbre que los únicos que pueden disiparla son las autoridades, pues cualquier tipo de intervención militar es contradictoria. Sí, los periodistas son beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde las 10 de la mañana del día de ayer, y se imponen unas obligaciones específicas sobre los dos estados de un deber de prevención. Entonces, en nuestro criterio, es mucho más importante seguir sumando esfuerzos a la confirmación de o no de este material antes de, en mayor incertidumbre, anunciar acciones de carácter militar.
Pedro, en consecuencia, tal y como le preguntábamos esta mañana a César Ricaurte de Fundamedios, ¿cuál sería el camino a seguir? Porque bueno, allí en Ecuador ellos dicen, mientras no haya evidencia de que estén muertos, están desaparecidos, pero el presidente Lenín Moreno quiere una ofensiva militar para aclarar y para buscar el rescate eventual de estos tres comunicadores. ¿Podría surgir otra opción, digamos una mediación, una organización, ustedes mismos como organización periodística que está trabajando con los colegas de Ecuador, podrían eventualmente ayudar en una mediación para esclarecer el caso?
Nosotros ponemos a disposición toda nuestra capacidad en cualquier acción que pueda derivar en aclarar esta situación. Eso es algo que ha sido manifestado de manera recurrente al Estado de Colombia y que lamentablemente ha sido un mensaje en el vacío, porque si hay alguien que no dice nada son las autoridades colombianas. Hay que decir eso con todas sus palabras. En el caso de la Cruz Roja Internacional, está activado un mecanismo desde la semana pasada, mecanismo del cual desconocemos sus avances, y en todo caso en este punto yo sí creo que hay que tomar en consideración que mientras existe incertidumbre, esa incertidumbre es contradictoria con la intervención militar. Yo puedo entender, y creo que todos lo vimos, el dolor, la frustración, incluso la impotencia del presidente Lenin en la rueda de prensa de ayer. Me parece un mensaje sincero, pero un mensaje también en medio de unas circunstancias muy difíciles. Hoy es importante que se enfoquen los esfuerzos en, bien sea buscar una alternativa distinta a la militar mientras existe incertidumbre, o verificar y validar plenamente este contenido a efectos, digamos, de que cualquier tipo de acción no nos lleve a escenarios peores y menos ciertos los controles.
Pedro, en todo este escenario, ese ultimátum que se lanzó para dar pruebas sobre los secuestrados, ¿tiene algún sentido o es una muestra más como de la incompetencia o de la imposibilidad o de las manos atadas o de la, no sé, de las de, ya un acto de que no saben más qué hacer?
María Elvira, a ver, yo creo que cualquier Estado democrático, cuando uno transmite a autoridades el material que nosotros remitimos el día de ayer, 10 horas deberían ser más que suficientes para que se puedan hacer no solo validaciones frente a ese contenido, sino validaciones en terreno. Yo creo que ese tiempo ha sido más que razonable, y lo que nos habla, digamos, este mensaje es de una limitación muy fuerte. Aquí hay preguntas mucho más trascendentales, si se quiere, que los estados tampoco están resolviendo y deberían tener información al respecto. La pregunta clave, por ejemplo, de en qué lugar se encuentran o se encontrarían estas personas. Eso es determinante a la hora de definir responsabilidades. Nosotros durante varios días hemos venido insistiendo en la enorme contradicción en los mensajes que tenían los dos estados. Si ustedes le preguntan a cualquier ciudadano ecuatoriano, este les va a decir que a partir de los mensajes de sus autoridades se percibe que los presidentes han estado todo este tiempo en territorio colombiano. Si ustedes le preguntan al Ministerio de Defensa, les va a decir que el Guacho tiene nacionalidad ecuatoriana, que son ecuatorianos, que ocurren en Ecuador, que son muy solidarios, que van a apoyar, pero que todo el liderazgo está allá. Entonces, aquí también hay un, digamos, yo no quisiera anticipar que el mensaje, pero al menos es mi impresión, el mensaje del presidente Lenin también marca una distancia con respecto a la forma como el Estado colombiano ha venido trabajando este tema.
Pedro, dentro de todas las averiguaciones que usted ha hecho y las informaciones que usted puede tener a mano, ¿qué tanto peso tiene la versión según la cual el, digamos, había un operativo y estaba casi cerca la captura del Guacho, el tipo se sintió cercado, huye, logra huir con un muy poco persona de su guardia personal y parte para distraer la atención de su persecución, digamos, asume o hace este acto del secuestro, secuestra a estos tres periodistas que estaban en la zona para distraer la atención?
María Elvira, yo les puedo decir que durante estas semanas a mí me ha llegado información, recuerdo una del Sábado Santo, de Semana Santa, donde autoridades colombianas me dijeron, vea, están del lado colombiano, hay un cerco perimetral prudencial del ejército ecuatoriano y la liberación es cuestión de horas. Esto, digamos, de manera informal, pero dado por personas que podrían tener acceso a esta información. El ministro de Defensa de Colombia sabe que, a pesar de que sus planteamientos públicos, él intenta enviar un mensaje de seguridad y de que todo está en el marco de sus capacidades, hay personas debajo del Ministerio de Defensa, miembros de inteligencia militar, que también han proporcionado información en otro sentido. ¿Sí? Se ha hablado, por ejemplo, y fue el mensaje principal de hace dos días, cuando se conoció este comunicado, aparentemente este Frente Oliver Sinisterra, los dos estados salieron a decir que no habían hecho despliegue de carácter ofensivo en esta región. Y yo creo que en el caso ecuatoriano, digamos, yo podría confiar más en ese dicho, no tanto en el caso colombiano. Y no tanto por una razón contextual, ¿sí? Y es que para todos es conocido en Colombia que el despliegue de fuerza pública que tiene el suroccidente del país no es un despliegue, digamos, menor, y eso es independiente, incluso anterior al secuestro de los periodistas. El segundo es que en circunstancias de secuestro, lo que se llama control territorial, o lo que dicen como control territorial, puede ser a su vez intimidante para captores del calibre de Guacho. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que uno empieza a echar a faltar no sé, la voz de organismos de control, dónde está el Procurador General de la Nación, dónde está la Fiscalía General de la Nación, para que validen internamente si lo dicho por el Ministro de Defensa de que no hubo despliegues militares en la zona es cierto. Porque lamentablemente este es un país donde nos hemos acostumbrado a desconfiar de ese tipo de planteamientos en este tipo de circunstancias.
Pedro, muchísimas gracias. Aquí, por supuesto, quedamos pendientes de lo que pase en las próximas horas y aunque esas fotografías parecieran indicar lo inevitable, pues se quiere de alguna manera mantener la luz de esperanza ante la posibilidad casi casi que de un milagro. Gracias, Pedro, por la compañía.
Muchas gracias, Yolanda, y de verdad, gracias a ustedes por mantener este tema, son horas críticas y seguiremos haciendo seguimiento.
Pedro Vaca, de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, y obviamente ellos están haciendo el llamado sobre el riesgo que puede implicar para las personas secuestradas, en este caso concretamente dos periodistas y un conductor, cuando están secuestrados y si se hacen operativos militares, que esa es una inquietud. Lo ha dicho el presidente Lenín Moreno, si de aquí a las 11 de la mañana no hay pruebas de supervivencia, pues se lanzaría la ofensiva militar. Y cabe destacar, como lo hace la FLIP y lo hemos dicho también aquí en RCN Radio, el manejo absolutamente prudente, delicado, profesional, respetuoso con las víctimas que ha dado el canal RCN, a donde llegaron estas fotografías ayer sobre la 1:30 de la tarde. 6:57, cambiamos de tema, Juan Manuel.
Sí, hablemos de deportes.